The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Buenas noches. La arquitectura de mindfulness. El discurso de donde viene mindfulness, viene la atención plena, es un discurso que se llama el Satipatthana, y parece que ese discurso es único en el grupo de discurso de los medios, un grupo bien grande de donde sale. Y, por ejemplo, no tiene ninguna narración, no tiene historia, no tiene diálogo. Los demás discursos todos tienen mucho de eso. Este tiene una serie de instrucciones, 13 ejercicios, que ustedes conocen mucho de ellos, porque es lo que hacemos. Pero esos ejercicios tienen una estructura, una arquitectura que puede ser un poco interesante, porque llaman atención a algunas cosas, al objetivo de la práctica, que se trata observar y llegar a la quietud. Todos los ejercicios es como que bajan, nos llevan hasta llegar hasta la calma. El objetivo de la meditación es centrarnos y unirnos de una manera bien tranquila, profundamente, y es como que llegamos de lo más afuera hasta lo más adentro, que ni existe en el espacio, las partes de las mentes. Se fijan que hay 13 ejercicios, y el primer fundamento, la primera forma de establecer mindfulness, los primeros 6 son solamente del cuerpo, y los segundos se tratan de la mente. El número 7 es la segunda forma, según las sensaciones, los sentimientos, feelings, vedana. Y ese es como el punto de inflexión donde nos mudamos del cuerpo a la mente, como es donde nos cambiamos de lo objetivo a lo subjetivo, o también se puede mirar como del mundo a lo espiritual. Cuando uno construye una casa, un arquitecto me ha dicho que hay que prestar atención a todos los sentidos. La arquitectura suele ser gobernada por el ojo. Y en un libro que me prestó un amigo arquitecto que se llama Los ojos de la piel, que se usa en las escuelas de arquitectura, discute cómo diseñar un hogar para que tenga en cuenta todos los sentidos, no solamente el ojo, no solamente cómo se ve, pero cómo se siente la casa, cómo está situada entre las otras casas, cómo uno funciona dentro de la casa, cómo entra el aire, cómo sale, todos los sentidos están incorporados. Y la arquitectura de mindfulness tiene una simetría para incorporar todo lo que somos, el cuerpo y mente, y destaca muchos detalles de las partes de la mente, para que enfoquemos muy bien y podemos distinguir cómo todo lo que está surgiendo en nuestra experiencia. Pero primero se comienza con le quiero decir que este va a ser un discurso bien general, porque quiero inspirarlos a que escuchen muchas de las charlas que Andrea ha ofrecido. Ella ha ofrecido muchas charlas de todas estas partes. Y esto es como un resumen para que ver si tienen curiosidad y pueden explorar algunos de estos conceptos. Porque vale mucha la pena, mientras más exploramos estos conceptos, todos se generalizan, todos se conectan al simple punto de la atención, de desarrollar esta atención que venimos aquí a buscar, ampliar. Y la atención es muy simple. Se parece a la luz, a la luz de una vela. Lo que queremos es encender, iluminar. Y ustedes ven que una vela es dinámica, pero también no se mueve. No se mueve. Eso es lo que estamos tratando de llegar a un lugar donde nos calmamos tanto. Hay una quietud y una calma tan, tan general que podemos observar muy bien lo que está pasando y observarnos a nosotros. Y bueno, esto es lo que nos ayuda a no sufrir. Nos ayuda a liberarnos de los problemas más grandes de la vida que tenemos, a los sufrimientos, a los apegos más difíciles. Y a veces las cosas ni que sabemos que tenemos. Podemos investigarla y entrarnos más a ellas y podemos observar con espacio y echarnos un poquito atrás. Y eso es lo que desarrollamos en la atención plena, en mindfulness. Pues vamos aquí a ver que el primer fundamento son 6 ejercicios. La respiración, posturas, actividades, partes del cuerpo, los elementos y las reflexiones sobre el cadáver. Son muchos ejercicios. El Buda puso mucho énfasis en la atención al cuerpo. Al cuerpo, ¿por qué? ¿Por qué habrá él puesto tanta atención al cuerpo? El cuerpo está lleno de todo. El cuerpo, al llenarlo, al traer la atención a lo que está en el cuerpo, nos enseña todo lo que tenemos que saber de la atención y de estar aquí. Porque está lleno de maravillas, francamente. Hay más en este cuerpo que yo pudiera decir jamás. Este cuerpo y el reflexionar sobre todas sus partes, la respiración. La respiración es un milagro. Y lo que hace, cómo nos adentra, cómo nos ayuda, cómo nos calma, cómo nos lleva tras todo el camino, si podemos usar la respiración, porque no todo el mundo puede usar la respiración como ancla. Pero si se puede usar la respiración, nos lleva todo el camino de la atención plena y el camino de la liberación. Entonces el Buda puso mucha atención al cuerpo, como se fijan. Mindfulness se trata, la mitad de mindfulness es solo el cuerpo. Para mí eso es muy interesante, que solamente usando el cuerpo, prestando la atención al cuerpo, a los dolores, a las aflicciones, a las complicaciones del cuerpo, a se aprende, se desarrolla la atención. Y es como un mundo diferente cuando uno tiene atención al cuerpo. Cuando uno tiene atención, uno llena este cuerpo de atención. Es como cuando yo pongo mucha atención al cuerpo, es como un cuerpo diferente al cuando no soy consciente de que tengo un cuerpo. Es como que es totalmente diferente, un mundo diferente al tener un cuerpo, al no tenerlo. Es como que aterriza la mente, como que todas las distracciones tienen un lugar donde estar. Es muy poderoso lograr y liberador la atención al cuerpo. Y como lo hacemos, es poco a poco, como hacemos todo. Comenzamos a familiarizarnos con la respiración. Eso es solamente una de las partes. Y poco a poco respiramos y sentimos el aire entrar y salir. El aire entrar y salir. Y esa exploración nos lleva haciéndola continuamente, con mucha familiaridad, nos lleva a un lugar muy lejos. Porque la respiración surge sola, está producida por este cuerpo. Es decir, que no ayuda a unificarnos al cuerpo. Y hay otra cosa muy interesante del primer fundamento del cuerpo. Ustedes conocen el concepto de la dualidad, que hay dos cosas en el mundo, siempre hay dos cosas, una dualidad. Es un concepto muy problemático, muy filosófico, de la dualidad, el espíritu y el cuerpo, el alma y el día y la noche, todo es dualidad, que no existe nada, menos dualidad, es muy complicado. Pero en el cuerpo no hay dualidad, porque en el momento que hay una sensación y que se siente la sensación, ocurre en el mismo momento, no hay dualidad. Y eso, al sentir eso y conocer eso, que es lo que hacemos cuando estamos prestando la atención al cuerpo, abre la conciencia. Es como que nos despertamos más al prestar atención a las sensaciones, a esos dolores. Prestándole mucha atención, conocemos más lo que nuestra misma, vemos como que la luz se sube más de la cabeza. Es muy interesante. Y lo que queremos hacer, lo que el Buda nos indica que hagamos, es sentir eso por el cuerpo entero. Traer ese tipo de atención y exploración por mucho tiempo, con mucha atención. No es un momento, es poco a poco, traer mucha atención para hacerlo por el cuerpo entero, desarrollar ese conocimiento. ¿Por qué? Porque nos conduce al punto de mindfulness, que es poder observar claramente, tener más claridad, tener como más luz, más iluminación. Y el cuerpo nos ayuda a abrirlo, estudiándolo, sintiéndolo, cuidándolo mucho, y entendiéndolo y teniendo paciencia, porque hay que tener mucha paciencia y hay que cuidar mucho el cuerpo. Fíjense qué pasaría si no le dan un baño por una semana. El cuerpo hay que cuidarlo mucho. Pasamos mucho, mucho cuidando el cuerpo. Y yo encuentro bueno imaginarse que no sabemos lo que es el cuerpo. Imagínense que no sabemos lo que es el cuerpo, que no tenemos ninguna idea en realidad lo que es el cuerpo, para comenzar la investigación del cuerpo, para tener una curiosidad, para ver qué es esto, qué es esto, porque surgimos vivir mucho en los pensamientos. Pensamos que sabemos lo que es el cuerpo, pero estamos pensando del cuerpo. No estamos en el cuerpo, no estamos sintiendo el cuerpo tanto. Estamos pensando mucho. Entonces la atención, el mundo de la atención es diferente. El mundo de la atención se trata de crear condiciones, tranquilizar, tener paciencia, abrirse a ver lo que surge del cuerpo, por ejemplo, pero no de la mente. Separar nuestros pensamientos para comenzar a entrar al mundo de la atención, que es el mundo de mindfulness. Por eso se llama atención plena, para salir de las ideas los conceptos que cargamos del cuerpo, y a través de sentir lo que está pasando. Porque cada momento de conciencia del cuerpo es como un renacimiento, aquí, ahora, en cada momento. Es un momento nuevo, sintiendo el cuerpo, sin la continuidad y lo sólido de las ideas que tenemos del cuerpo. Vamos a hablar ahora de las sensaciones, el ejercicio número 7, que es el segundo fundamento. Las sensaciones, este es el punto donde se cambia del cuerpo a la mente. Y es muy interesante el estudio de las sensaciones, porque las sensaciones es lo que nos sigue enseñando, sigue la lección que comenzó con el cuerpo. Las sensaciones, el discurso nos indica que las dividamos, las identifiquemos como sensaciones agradables, sensaciones no agradables, y cosas, concepciones que no son ni agradables ni desagradables. Por ejemplo, hay una de las metáforas que se usa para las sensaciones son las burbujas que caen en el agua cuando cae la lluvia. Cuando llueve, hay muchísimas burbujas en el agua, y las burbujas vienen, aparecen y desaparecen, aparecen y desaparecen, aparecen y desaparecen. Muchísimas, así. Así son las sensaciones del cuerpo, pero no se sienten de esa manera. Si nos fijamos, las sensaciones existen como algo verídico, no son cosas que están pasando así. El ejercicio de las sensaciones se trata de reflejar y contemplar un poquito qué es lo que está pasando cuando llega un dolor. ¿Lo siento? ¿Lo identifico? ¿O inmediatamente ya es un dolor? Lo que suele pasar es que se convierte inmediatamente en una idea, pero inmediatamente. Y este ejercicio nos pide que calmemos todo un poquito, que nos sentemos, nos relajemos y tratemos de sentir lo que está pasando para distinguir un poquito más, para sentir las sensaciones muy bien, tomar un tiempecito con ellas, porque al sentirlas vemos, porque se nos abre otra vez la vista, reconocemos. La palabra de las sensaciones es una palabra en el lenguaje del Buda, Pali, que se dice Vedana, que quiere decir, no quiere decir sensaciones, ni quiere decir sentimientos, esas son las traducciones más comunes, pero Vedana quiere decir saber, viene de un verbo que saber y conocer. Así es decir que las sensaciones nos pueden ayudar a conocer y saber más y estar más, llegar al presente y poder distinguir, continuar esa distinción de los pensamientos, porque los pensamientos controlan todo, pero al distinguirlos vemos que no tiene nada que ver con la experiencia. La experiencia es fugaz, la experiencia está cambiando, la experiencia está moviéndose. En cada momento las sensaciones ya se han ido, pero a veces yo me estoy aferrando de lo que pasó y creando un cuento sobre ello, y así continúe totalmente usando la mente. Podemos usar la mente de otra manera. Podemos usar la mente para tranquilizarnos y calmarnos y ver, sentir y estudiar, investigar y sentir lo que está pasando para abrirnos, reconocer lo que está pasando, reconocer las características del aspecto cambiante de todo. Vamos a ver, ahora creo que sería bueno pasar a, sí, yo creo que ya hablé del fundamento primero. El Vedana está dividido en dos partes, como dije anteriormente. está dividido en las partes que uno identifica lo agradable y lo desagradable. Y también hay otra división. La división que está aquí marcada es que lo del cuerpo y lo no del cuerpo se puede traducir lo espiritual y lo del mundo, y lo objetivo y lo subjetivo. Y al sentarnos adentro y explorar las sensaciones, después de un tiempo, lo que surge es algo que viene de adentro de nosotros. Cuando nos calmamos y nos tranquilizamos, como cuando hicimos aquí con la meditación, surgen sensaciones positivas, un bienestar que viene de adentro de nosotros, por sí solo, no es algo que se controla. Eso se asocia mucho a lo que surge cuando uno se deja ir, cuando dejamos ir de los pensamientos, cuando dejamos ir lo que nos aferramos, cuando soltamos las cosas, surge algo de adentro de nosotros que es muy positivo, es un bienestar, es una subjetividad, es como la metáfora que usa el Buda es de un lago de agua fresca. Y este lago recibe agua de ríos, y también puede recibir agua de la lluvia, puede ser llenado por la lluvia. El río está asociado con los cinco sentidos. Y como sabemos, los cinco sentidos de nosotros no traen mucha información de afuera. Y a veces la información es positiva y a veces es negativa. A veces un ruido que no me gusta, a veces un sonido que sí me gusta. Y también, igual con la lluvia, la lluvia es como los pensamientos. Los pensamientos también pueden crear condiciones positivas y crear condiciones negativas. Pero este lago de agua fresca también tiene otra manera de llenarse, y es un manantial o una fuente subterránea debajo del agua que llena el lago. Y eso es parecido a lo que surge cuando estamos bien tranquilos, cuando calmamos a la mente, cuando calmamos las preocupaciones de nuestros planes de lo externo. Y eso es importante porque nos enseña que no se trata de lo externo solamente. Se trata también de algo interno, algo subjetivo que surge adentro de nosotros. Si creamos condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones? Bueno, condiciones parecidas como tenemos aquí mismo. Estamos tranquilos, estamos calmados, la temperatura está muy buena, está muy fresca en comparación afuera. No tenemos muchas distracciones, no estamos planeando mucho lo que tenemos que hacer. Esas son condiciones que conducen a la tranquilidad para ayudarnos a que surja naturalmente, porque esto no se puede crear. Yo no le puedo decir a ustedes que es siéntanse bienestar. El bienestar lo dejamos que aparezca solo, dependiente cómo se siente el cuerpo, cómo se cae el cuerpo, lo que hace el cuerpo, cómo se deja tranquilizar las emociones. Así es que surge. Por eso esa división, la Vedana es importantísima, porque nos comienza a apuntar a los estados mentales que queremos cultivar. Como se fijan en el tercer fundamento, la mente normal y corriente está llena de lujuria, de odio, de engaño y de contradicciones. La mente meditada está elevada, superada, concentrada y liberada. Eso es lo que indica el ejercicio. No es que se ocurra inmediatamente, pero porque las indicaciones del tercer fundamento es simplemente observar lo que está presente, si está presente un estado positivo o está presente un estado negativo. Esas son las instrucciones solamente, pero cuando tomamos mucho tiempo y mucho afincamos mucho la exploración de la mente buscando estos estados y buscando cuando están presentes o cuando no están presentes, y se fijan que aquí también que el movimiento es de algo más activo o algo hacia algo más tranquilo. Eso es todo el movimiento que ocurre en mindfulness. De eso se trata mindfulness. Cuando hablamos de mindfulness, eso es lo que estamos tratando de buscar. Tranquilizar, ablandar, descongelar este corazón frío, abrirse un poquito más hacia algo que está dentro de nosotros ya, en realidad. El cuarto fundamento, el que tiene los obstáculos, los agregados, las bases de los sentidos, los factores de la iluminación y las cuatro nobles verdades. Este también tiene otra división interesante. Se fijan que justo en el medio, entre los obstáculos, los agregados, son aspectos del sufrimiento. Esos dos. Y los factores de la iluminación y las cuatro nobles verdades son aspectos de la iluminación. Y justo en el medio están las seis bases de los sentidos. Eso se parece mucho al estudio de las sensaciones, porque si se fijan que las seis bases de los sentidos, las instrucciones ahí son muy simples. Otra vez, es fijarse qué es lo que surge cuando veo una cosa y qué hace mi mente cuando veo una cosa. ¿Qué es lo que hace mi mente cuando oigo algo? Y cuando, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estoy escuchando y qué es lo que hace mi mente? Para notar lo que entra de afuera y fijarnos que todo lo externo crea una idea o algo, y aprender a destacarlo. Podemos, porque ya hemos a este punto ya hemos estudiado los obstáculos y los agregados, que son muy complejos, pueden ser muy complejos a veces, pero vale mucho la pena conocerlo porque son los objetos que nos causan sufrimiento, el deseo, la ira, la aversión, la apatía, la preocupación. Estudiando eso vale la pena, y después estudiándolo más detalladamente como agregados nos enseña un poco más. Y llegando a las seis bases de los sentidos es como un resumen antes de comenzar los aspectos de la iluminación. Y al llegar al cuarto fundamento, ya cuando hemos practicado con muchas de las formas de establecer mindfulness, ¿qué es lo que surge? Lo que surge es lo que habíamos mencionado un poquito antes en las sensaciones. Es como una especie de renunciamiento. La palabra que en Pali es nekama. Nekama. Nekama se traduce como renunciar, pero es una especie de dejar ir. Pero es un dejar ir que es como una decisión muy completa. Es cuando comienza la sabiduría, porque la mindfulness es el portal de la sabiduría. Y la sabiduría comienza a funcionar cuando comenzamos a ver el movimiento. Comenzamos a ver mucho movimiento y separar los aspectos de la mente y notar que qué es lo que está funcionando, qué es, cuáles son los objetos que están funcionando para formar esta preocupación, cuáles son las partes de esta duda que tengo. Y en el cuarto fundamento, la sabiduría comienza a trabajar. Pero lo que se ha hecho anteriormente, que también vale la pena mencionar, es que se estabilizamos. Tres cosas. Creamos estabilización y también creamos bienestar y también creamos confianza. Eso es lo que se trata de hacer anteriormente. Porque se necesita la estabilidad para poder enfocar esto. Es como cuando uno tiene un telescopio y quiere ver la luna. Si uno agarra el telescopio con la mano, no puede ver la luna porque se mueve mucho. Entonces, pero si se pone en una base, se puede ver muy bien porque el foco puede trabajar y enfocar bien. Ese es más o menos la luz de nuestro ser. Para enfocarla necesita estabilidad, necesita confiar que hay una estabilidad, que es okay, está bien, podemos mirar esto, y eso toma desarrollo. Y también necesitamos el bienestar, porque el bienestar, cultivamos mucho el bienestar porque necesitamos sentirnos. Con el dolor no vamos a entrar, no vamos a aprender, porque es como aprender a la fuerza, no se puede. El bienestar es lo que estábamos hablando de las sensaciones que surgen adentro de nosotros. Es algo que tenemos un corazón muy bondadoso, y cuando nos podemos mover del medio, eso es lo que nos apoya. Muchas emociones positivas, muchas iluminaciones que de adentro de nosotros surgen naturalmente si creamos el espacio y cultivamos más bienestar, más alegría, más felicidad. Pero felicidad de la meditación, estamos hablando de la felicidad de la meditación, no la alegría de otras que vienen de otras maneras por ahora. Y estas tres partes que cultivamos, la estabilidad, el bienestar y la confianza, son directamente opuestas a las tres características que observamos en mindfulness. En mindfulness, la característica de la experiencia, de acuerdo al Buda y a lo que estudiamos, es nuestra vida, hay impermanencia, todo se está yendo. También en esta vida hay sufrimiento, hay una clase de falta la satisfacción en algo, es del dukkha, el dolor que existe en la vida. Nos vamos a morir, todo se va a desaparecer, todo se va a ir, todo se va a perder, al fin y al cabo. Eso es parte de la vida, eso está hecho en la vida, está escrito en la vida. También es el concepto del no yo. Esas son las tres características que estudiamos aquí. Y necesitamos mucha estabilidad, porque la estabilidad nos ayuda con la impermanencia. Si tenemos una estabilidad física aquí, en el cuerpo, porque comenzamos en el cuerpo, la base es en el cuerpo, y después en la mente. Si tenemos estabilidad mental, de cómo encontrar estados mentales tranquilos, podemos enfrentar esa impermanencia de la vida. Todo se está yendo, todo resulta final en un momento. El descontento que está en alrededor de todos nosotros en la vida. Y también la confianza y el bienestar nos ayudan mucho. La confianza la desarrollamos cada vez que venimos, que estamos aquí y sentimos una confianza de que sí podemos, sí yo puedo hacer esto, si yo puedo estabilizarme, si yo tengo un potencial de yo mismo aquí, traerme y hacer algo por mí misma. Entonces necesitamos eso para ver la impermanencia. Como había usé el ejemplo de la mano anteriormente. Si vemos la mano, esto se llama mano, pero también simplemente aquí hay sensaciones, es un poco frío, hay peso, hay presión y va y viene, es como un baile de sensaciones lo que está surgiendo en este momento aquí. Y yo puedo afincarme atención y centrarme en el movimiento de las sensaciones, o en vez o en lugar de el concepto y la idea mano. Al cuarto fundamento estamos ya, tenemos la formación para reflexionar un poquito más sobre lo sutil, el movimiento sutil de la sensación, el movimiento sutil de mis pensamientos, de mis obstáculos, de mi ira. Puedo estudiar más cómo se siente, identificar más cómo cambia, identificar más cómo me agarra, y puedo entender que tengo paciencia y ver qué pasa. También estamos estudiando en este punto la impermanencia, porque no estamos más relajados para ver ese movimiento. Y el propósito de ver la impermanencia es que nos libera de los miedos más profundos que tenemos, nos libera de los apegos más profundos que tenemos, nos libera de las contracciones que tenemos y de las identificaciones como la mano, la idea que yo soy. Nos podemos liberarnos de eso y ver que es un flujo de energía, es un baile de energía, pero no como una idea, no como una filosofía. Aquí estudiándolo en el momento presente, no algo que tengo que creer que me dijo un libro, pero una reflexión mía aquí. Yo mismo puedo estudiar muy bien qué es, cómo pasan y suben mis emociones, y estudiarla a ver lo que me causan, y después esperar a ver cómo puedo quizás dejarla que no me agarren tanto, para poder quedarme sentado aquí. Ese dolor que me pasó aquí en la rodilla, que me sacó por un momentito, y yo comencé a pensar, bueno, será un problema, tengo que buscar un poquito de hielo. Al reconocer cómo me salí, y vuelvo a la reflexión, me tranquilizo. Aprendo que la reflexión de la impermanencia tiene algo muy nutritivo, algo muy positivo en ello. Nos enseña esa calma, nos enseña esa quietud, a volver a la quietud, a la calma. El propósito es para dejar ir, soltar, derretir el corazón, abrir el corazón, las protecciones. A veces ni sabemos que estamos tan sujetos, que estamos agarrados, y uno ni lo sabe hasta que venimos y nos sentamos y comenzamos a ver que estamos así, y que lo que hay que hacer es comenzar de nuevo, esperar un poquito que se ablande y ver cómo cambia. Es así que el cambio no ayuda. Ver el cambio de esa manera, estudiándolo de adentro, no ayuda muchísimo. Y al fin y al cabo, no hay nada posible de apegarse, en realidad. Porque solamente vivimos apegados a ideas y conceptos y pensamientos. Sí existen personas, sí existen cosas, sí existen problemas, pero nuestros problemas con ellos, nuestros aferramientos, se tratan de ideas. En realidad no existe nada. No existe nada. Pero en la mente es donde están esos apegos. Por eso vale tanto conocer el movimiento y la estructura de las cosas, cómo se quieren disolver y cómo se quieren aparecer y desaparecer, para entender un poquito más y encontrar un poquito más de liberación poco a poco. Lo que se llega es a la quietud, y al centrarnos en la quietud comienza la operación de la sabiduría. Y la sabiduría es cuando ya tú sabes que, muy simple, no, es una declaración. No, yo sé que eso no me va a llevar a ningún lugar. Yo sé que si me enfado con esa persona, eso no vale la pena. Entonces vuelvo, trato de regresar a una intención o a cualquier otra cosa. Pero la sabiduría, uno ya aprende que estas pistas no valen la pena seguir. Muchas cosas no valen la pena seguir. Y que vale lo que va, y aprendemos a encontrar las cosas que sí valen la pena. Eso es lo que comienza a operar al final del, bueno, a la continuación, porque todo es una continuación, no hay ningún final en la meditación. Pero al desarrollar la mindfulness y desarrollar los cuatro fundamentos y ver la impermanencia, vemos esa función de la sabiduría. Porque es un poco chistoso, pero hay algo adentro de nosotros que es más sabio que nosotros. Hay algo dentro de ti que es más sabio que tú eres. Es muy interesante. Y desarrollamos la visión para tener visión introspectiva de estas tres características, ver muy claramente lo que está pasando, tratar de ver directamente lo que está pasando. Porque lo último que quiero decir, que yo encuentro muy interesante, de las sensaciones y las bases de los sentidos, es que esos dos ejercicios se tratan del cuerpo y la mente. Y la visión directa, la experiencia directa, se experimenta cuando hay sensación que uno puede ver. Para mí, yo entiendo mejor cuando yo puedo ver, sentir y ver el efecto de algo directamente. Y la acción directa, visión directa, que hablamos mucho en esta tradición, se trata del cuerpo y las sensaciones. No solamente de la mente, no lo que pensamos. Para entender este camino hay que estudiar mucho el intercambio del cuerpo y la mente. Constantemente ver que una sensación tiene un efecto y ver cómo ese efecto es y profundizarse en ese cambio. Por eso me interesa tanto esta arquitectura de estos 13 ejercicios. Son 13 ejercicios del Satipatthana Sutta. El movimiento beneficioso de la impermanencia es como cuando nos sentamos en el mar y nos sentamos a ver las olas, y quizás el agua está bien cálida y bien cómoda para entrar al mar, y sentimos el y podemos estar horas y horas y horas en el movimiento del mar, contemplando y sintiendo el movimiento. Me gusta más sentir el movimiento y estar que solamente mirar las olas, que también puede relajar mucho, pero recordando que observar, la observación de la mente, de la visión introspectiva, no se trata de los ojos solamente, es una visión entera. Por un segundito, cierren los ojos y traten de mirar el cuerpo entero con los ojos. Ahora, dejen de usar los ojos y vean el cuerpo entero, sin los ojos. Pueden ver el cuerpo, ¿sí? Esa es la visión introspectiva. Observar con el cuerpo entero. Le deseo mucho fruto y muchos logros en este camino. Buenas noches.